Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y en BCI, somos verdes. Presentan La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Conduce Jessica Castañeda.
Buenos días, ¿cómo están? 8:06 a.m. y estamos partiendo esta mañana de agricultura, el primer lunes de febrero, lunes 3 de febrero del 2025, y les damos la bienvenida a un día donde muchos ya comienzan a disfrutar de las vacaciones, recambio de verano. Y antes que se vio el fin de semana, hay algunos todavía que están en el proceso de recambio por estos días, y a otros les toca esperar más aún. Vamos a partir de inmediato con los temas que vamos a estar abordando durante esta jornada. Tenemos en línea a nuestro primer entrevistado. Se trata de Pablo Ibelich, encargado del equipo de reconstrucción del Mimbu del gobierno de Sebastián Piñera. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola Jessica, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los que nos escuchan.
Pablo, lo llamábamos y lo citábamos a esta entrevista para conversar un poco, en base a su experiencia, el proceso de reconstrucción que se ha conocido en estos últimos días respecto al mega incendio de Valparaíso. Hay muchos que han criticado el lento avance. Yo leía unas declaraciones del gobernador que decía, bueno, aquí nadie estaba preparado para un siniestro de esta envergadura. ¿Cómo se realiza el proceso y cómo ve usted desde fuera, pero en base a su experiencia también, cómo ha sido este proceso de reconstrucción?
A ver, hay hartas cosas que apuntar, Jessica. Yo lo primero es que hay que también tener la conciencia de que los procesos de reconstrucción tienen un plazo mayor a un año. Ya. Lo que uno esperaría ver a esta fecha no es el proceso de reconstrucción completado, sino que un avance significativo. No había escuchado las declaraciones que tú nos comentas, pero la verdad es que el país ha ganado mucho con respecto a la preparación para abordar soluciones, y desde todo tipo de vista, porque no solo se perdieron viviendas, sino que también centros de trabajo, hay un tema de planificación urbana que abordar después de este tipo de catástrofe, y esa capacidad de país está radicada en instituciones, ojo, uno, desde el punto de vista de la experiencia acumulada, el más cercano y notorio desde el punto de vista de las cifras fue efectivamente el proceso de reconstrucción después del 27 de febrero del 2010, pero también desde otras catástrofes que han sucedido posteriormente a eso. Pero déjame decir que no solo desde la experiencia y la documentación de esa experiencia, sino que también desde la institucionalidad. Hoy día los ministerios, y en particular el Ministerio de Vivienda, que es lo que ha estado en boga por el escaso avance de las soluciones habitacionales, cuentan con una oficina que se dedica justamente, está preparada para responder frente a procesos de reconstrucción. Entonces, yo creo que hoy día no es una excusa válida que no teníamos la capacidad. Yo creo que aquí, lamentablemente, hay una carencia de un plan y de una gobernanza clara para poder seguirlo.
¿Y esos lineamientos, quién los tiene que establecer? Usted decía, falta el plan, falta una gobernanza. ¿Quién tiene que como delimitar esto?
Sí, es una súper buena pregunta. A ver, lo primero es que la experiencia internacional, nosotros para el terremoto del 2010 estudiamos mucho procesos de reconstrucción a lo largo del mundo, y los organismos internacionales recomiendan en los países donde existe la institucionalidad que sean las mismas instituciones las que aborden el proceso de recuperación. Muchas veces se cae en la tentación de generar agencias, delegados. Y otras cosas más. Claro, salvo en un país como probablemente Haití, donde no hay institucionalidad, lo que se recomienda es que las instituciones que existen lleven adelante los procesos. En este caso es en vivienda, el Ministerio de Vivienda, en los temas de infraestructura pública, el Ministerio de Obras Públicas, en los temas de infraestructura productiva el Ministerio de Economía, es decir, las instituciones que operan. Y todo esto, bueno, obviamente tiene que estar coordinado por un comité de ministros, que es lo que se estila para este caso. Acá, bueno, algunos de los errores que, desde mi punto de vista, yo veo una opinión muy técnica, Jessica, uh-huh. se cometieron. El primero fue ese, nombrar o nominar a un delegado presidencial y después a un gerente de construcción que no pertenece a ninguna institución. Y como no pertenece a ninguna institución, finalmente terminan siendo zares en tropa. No tienen poder sobre quienes administrativamente tienen la obligación legal de responder en esta materia. Y lo otro, bueno, sectorialmente, aquí lo ideal es contar con un plan de reconstrucción que aborde toda la problemática de esta catástrofe, pero sectorialmente le compete a cada ministerio, por cierto.
Usted decía, uno a un año no espera que ya esté en el proceso de reconstrucción. ¿Cuál es el proceso de planes?
Lo que pasa, Jessica, todos los que han construido una vivienda saben cuánto toma construir una vivienda. Y una vivienda no se levanta en un año. Y en muchos casos hubo que reponer servicios, además de demoler. Existen, sí, alternativas que son más rápidas, como una vivienda industrializada. Este gobierno en particular, el Ministerio de Vivienda de este gobierno lo ha promovido mucho, lo cual es muy positivo porque existen muchas soluciones certificadas que son industrializadas y por tanto se pueden levantar en menos tiempo. Pero también recordemos que aquí hay conjuntos habitacionales, es decir, edificios que fueron quemados y no hay que reconstruirlo de cero, la estructura todavía sigue existiendo, y esos procesos obviamente son mucho más largos. ¿Qué es lo que uno esperaría en esta fecha? Y me voy a referir a lo que hoy está sobre el tapete, Jessica, que es la vivienda, y voy a volver a insistir que la reconstrucción no es única y exclusivamente de vivienda, sino que también, en este caso y en el del incendio, en lo particular, hay un proceso de reconstrucción urbana que es muy importante. Pero ¿qué es lo que espera? Hay dos instancias de certeza para las familias. Primero es la entrega del subsidio, porque la entrega del subsidio es un hito en donde las familias saben que son elegibles de que el Estado los apoye en su solución, y segundo, que ya tienen un certificado de que el Estado les va a responder. Y lo segundo es el inicio de obras, porque después se puede demorar más o se puede demorar menos, se puede retrasar la construcción, pero la familia ya tiene la certeza de que en su terreno las obras partieron, hay una constructora y se están ejecutando los trabajos para ellos tener vivienda definitiva.
Y a esta altura los subsidios deberían estar entregados como para todos, porque acá 626 personas ya tienen subsidio, más de 1.200 están en proceso, 26% de avance dicen en las medidas, pero más de 4.300 casas tenían daño.
Sí, es razonable de que no esté el 100% de los subsidios entregados. Lo que no es razonable es que haya un porcentaje tan bajo.
Ya.
Yo te voy a decir otra cosa también, Jessica, que no es razonable. Digo más que razonable. Lo esperable en un proceso de estas características es que existan informes de avance que se emitan con regularidad. Por dos cosas. Uno, por transparencia, para que la ciudadanía sepa cómo avanza el uso de los recursos que se destinaron en forma especial para una de estas características, pero segundo también para la familia. Porque las familias puede que no tengan ellos la solución, algunos la solución, pero sí la familia al lado, y eso va generando un círculo virtuoso de esperanza. Lamentablemente, en este proceso, las cifras las estamos conociendo hoy. No hay una reportabilidad donde, o algún lugar donde uno pueda acceder fácilmente. Y eso, como te digo, o sea, primero hay un problema de... Voy a decir que afecta de una u otra manera la transparencia, pero sobre todo para que las familias vayan vislumbrando cuál es el avance del proceso.
Entonces, completamente de acuerdo con las críticas que hizo, por ejemplo, Evelyn Matthei en materia de reconstrucción. Dijo que era pobre, inmoral y que era indolente también el avance.
Sí, a ver, yo de nuevo voy a hacer una... yo puedo, desde el punto de vista técnico, decir que aquí hay carencia. Uh-huh. En las carencias, ya las mencioné, tienen que ver con la falta de un plan claro que fije metas, con las metas establecidas indicadores y con los indicadores seguimientos. Eso no existe, y como no existe, y eso es parte del management de cualquier proyecto, en este caso un proyecto muy sensible para la familia, que es la reconstrucción de su vivienda, es muy difícil de que se avance. Los avances que hoy se ven efectivamente son pobres, y ahí no solamente son las críticas de quienes observamos desde fuera, sino que la misma crítica la hace el gobierno. Los avances en el proceso de construcción son pobres, la cantidad de subsidio entregado, la cantidad de obra iniciada y las viviendas entregadas hablan de una materia que está al debe. En el tercero, que yo creo que lo más complejo, Jessica, hay soluciones que definitivamente nunca van a llegar. Hay familias que están afectadas y que no van a tener un proceso de reconstrucción, que o ya lo resolvieron por su parte o no lo van a poder resolver. ¿Por qué lo digo? Hay que entender la complejidad del daño. Aquí efectivamente hubo cerca de 4.000 viviendas que fueron afectadas, pero la mitad de las viviendas eran campamentos. Y esa intervención requería una acción rápida. ¿Por qué? Porque son viviendas que la gente levantó por autoconstrucción, son viviendas irregulares. Y si esa ayuda no llega rápida, la gente lo resuelve inmediatamente de manera particular. ¿Y cuál es el problema aquí? Es que el campamento vuelve a sentarse en el mismo lugar. Uno, que no tiene las condiciones sanitarias, por eso es un campamento, no cuenta con los servicios básicos, pero en este caso en particular, y es que es lo más importante, está en una zona de riesgo. La probabilidad de ocurrencia en las quebradas donde están asentados esos campamentos, de un incendio, de una catástrofe de estas características, sigue estando latente, y esa familia puede volver a ocurrir lo mismo. Y lo lógico que había que hacer para poder erradicar esa posibilidad es movilizar a la gente, y eso ya no se hizo. Ese proceso de reconstrucción, que hubiese además sido una muy buena oportunidad para aprovechar los recursos que se inyectan a este tipo de catástrofes para resolver un tema de vivienda habitacional, de asentamiento precario e ilegal, ya no se hizo, y eso tampoco se va a poder hacer.
Pablo Ibelech, ¿cómo fue el proceso cuando a ustedes les tocó la reconstrucción? No, yo sé que ha pasado tiempo, pero no sé si puede recordar cómo fue quizás esa primera reunión, cómo lograron ordenarse ante lo sucedido, que era una tremenda emergencia también.
Sí, a ver, es súper difícil comparar, uh-huh, Jessica, los dos procesos, fundamentalmente por dos cosas. Uno, por la magnitud del daño. Hay que recordar que aquí en el terremoto del 2010 hubo 200.000 viviendas afectadas, en números grandes, la mitad estaba destruida, irreparable, había que construirla de cero, y la otra mitad era posible volver a habitarla reparando. Pero requería también un trabajo técnico constructivo. Entonces, desde el punto de vista de magnitud es re difícil comparar, pero también desde el punto de vista de la dispersión, porque fueron afectadas 8 regiones, desde la Quinta hasta la región de la Araucanía, incorporando la región metropolitana. Entonces, sí, esto es mucho más complejo. Sin perjuicio de lo anterior, y vuelvo a insistir, y estos son cosas que nosotros estudiamos de los procesos de reconstrucción, que nos entrevistamos con organismos internacionales que se dedican a esto, tomamos en consideración desde el primer minuto. Lo primero, tener un plan. Un plan integral, y en el caso del terremoto del 2010 era aún más complejo, porque no solamente hubo daño en las viviendas, en la reconstrucción desde el punto de vista urbana también tenía muchos matices, sino que también había un tema de infraestructura educacional, infraestructura en salud, infraestructura de obras públicas, infraestructura portuaria en las zonas de tsunami, etcétera, etcétera. Entonces fue un plan que se elaboró de manera integral. Ese plan estaba coordinado por un comité de ministros y había un seguimiento constante de las metas que se habían establecido. Por cierto, aquí, y es innegable, lo que sucedió en el terremoto del 2010, el liderazgo del presidente Piñera y su tesón por la eficiencia fueron absolutamente clave para que los avances fueran significativos en poco tiempo y finalmente el proceso se terminara en el plazo del mandato de ese periodo presidencial.
Y de todo, no sé si recuerda algunas de las dificultades con las que se hayan encontrado.
Uf, es que la dificultad, sí, Jessica, lo que pasa es que hay que entender que, de nuevo, la tipología del daño era muy distinta. Habían viviendas, por ejemplo, Talca, era una ciudad muy caída. Importante. Estaba caída casa por medio, era como si hubiesen esparcido bombas, racimos por la ciudad. Pero el daño era muy distinto, por ejemplo, lo que habían dictado en Constitución, en donde el tsunami arrancó de base las viviendas, y ahí estaba en sectores completos en donde no había rastro de que hubo anteriormente hogares en pie. Entonces también en esos casos, en el tsunami, había un tema de responsabilidad, un poco lo que yo te decía anteriormente de las quebradas en Valparaíso, en Viña, en los diferentes sectores donde se quemaron, de cómo volver a habitar una zona donde, viviendo en un país sísmico con más de 4.000 kilómetros de costa, tenemos que ser conscientes de que los tsunamis son eventos que pueden llegar a volver a ocurrir. Entonces había también un trabajo de planificación urbana para poder habitar de manera responsable el borde costero, y en este caso lo que se hizo en Dichato, lo que se hizo en Constitución y en otras localidades fue construir parques de mitigación en donde mediante diferentes infraestructuras, áreas verdes, se levantaron obras que ante la ocurrencia de un evento de estas características van a disipar la fuerza de la ola y por tanto el poder constructivo.
Pablo Ibrich, ya se nos acabó el tiempo, vamos a tener que terminar esta entrevista, pero seguramente vamos a estar hablando más adelante también para evaluar y ver cómo está operando este proceso de construcción tras la tragedia del mega incendio de Valparaíso.
Feliz, Jessica, yo aprovechando también la oportunidad a través de la radio usted en mandar un saludo a las familias afectadas, que después de un año de estar viviendo los recuerdos de esta catástrofe, no solo muchos perdieron el hogar, sino también seres queridos, así que un abrazo a la distancia para todos ellos.
Ya, que tenga muy buenos días.
Gracias, igual.
Bueno, de ese balance, esa comparación también, recordando cómo operaron ellos en su momento en materia de reconstrucción, nos vamos al ámbito político, porque conocimos encuestas durante el fin de semana y queremos evaluarlo, el escenario político, el escenario presidencial, cómo anda también. Ya tenemos en línea a Marco Moreno, analista político. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola, Jessica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Estamos complicados, parece, un poquito con el audio. No se escucha tan bien. No sé si está con manos libres. Marco. Bueno, vamos a comenzar un poquito de política a propósito de la encuesta Pulso Ciudadano, realizada durante el 30 y 31 de enero del 2025, justo después de la aprobación de la reforma previsional. Arrojó que el presidente Gabriel Boric tiene una aprobación del 31,5%. Esto es 5 puntos más en relación con la aprobación de diciembre de 2024. En tanto, la desaprobación del mandatario marcó un 58,5%, 4 puntos menos. Un 10% no sabe cómo evaluar su gestión. Y tenemos también el escenario presidencial, aparecen en las menciones espontáneas Evelyn Matthei con un 27%, Michelle Bachelet con un 12%, José Antonio Kast con el 9,6%, Johannes Kaiser con un 7,7%, más abajo la ministra del Interior Carolina Toá con un 3,2%. Analicemos este escenario. Vamos a estar abordándolo, resultados de las encuestas que conocimos durante el fin de semana, y la importancia, la relevancia de este último sondeo es que es el primero que se hace post reforma de las pensiones, y sobre esto también se le consultó a la gente. Un 21,6% de la población mayor de 18 años declara que tiene mucho conocimiento sobre los contenidos de la reforma previsional que se aprobó en el Congreso. Un 32 43% declara que tiene mediano conocimiento y un 45,8% que tiene poco o nada de conocimiento de los contenidos de la reforma de pensión aprobada en el Congreso. En tanto, dice el 36,2% de la ciudadanía que está de acuerdo o muy de acuerdo con la reforma previsional aprobada en el Congreso, y un 40% declara que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 23% dice que está muy en desacuerdo. Ahora sí, abordemos el escenario político, los nombres que aparecen. Evelyn Matthei sigue encabezando los resultados de esta encuesta, mientras que en el oficialismo un sector tiene como posible carta presidencial a la ministra del Interior, Carolina Toá, y hay otro que está esperando todavía cualquier instancia, cualquier cambio de opinión que pueda manifestar Michelle Bachelet. Ya, analicemos este tema. Marco Moreno, analista político, buenos días. Ahora sí parece.
Hola, Jessica, ¿cómo estás?
Sí, buenos ahora días. Lo escucho perfecto. Marco, hemos estado conociendo resultados de las encuestas, el tema de las próximas elecciones presidenciales también está sobre la mesa. Una de las opciones del oficialismo es Carolina Toá. Yo veía entre los resultados que aparece con un 3,2% la última encuesta de Pulso Ciudadano.
Sí, efectivamente, ese es el escenario que por ahora aparece con mayor claridad, porque la ministra en algún momento ha manifestado su interés en este tema. El Partido por la Democracia, el partido al cual ella pertenece, hizo un emplazamiento hace algunos pocos días al socialismo democrático en el sentido que apoyaran la candidatura de Toá. Pero entre medio irrumpió, ¿no es cierto?, la figura de Jeannette Jara, ministra del Trabajo, a propósito de la aprobación de la reforma, y sigue dando vueltas, ¿no es cierto?, la figura, como tú decías, de Michelle Bachelet. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque hay indefiniciones que el oficialismo decidió postergar hasta el mes de marzo, o sea, en los próximos 30 días, de aquí al 3 de marzo probablemente, vamos a tener una serie de negociaciones, de intentar subir o bajar candidaturas, de ir mirando las encuestas y usar eso como herramienta para poder tomar decisiones, y por lo tanto hay que estar atento a lo que ocurra durante febrero, porque febrero sigue siendo un mes noticioso en política de manera muy intensa, además.
¿Y en los plazos no están muy encima o se puede levantar un candidato presidencial a partir de marzo en adelante? Me refiero a con los porcentajes con los que están figurando hoy día.
Bueno, hay que recordarles a los auditores que para participar en las primarias, los partidos que quieran hacer primaria tienen que inscribir sus candidatos a más tardar el 30 de abril. La práctica tendríamos 3 meses, ¿no es cierto?, de aquí a esa fecha. En política, efectivamente, las cosas son muy dinámicas, dado que tenemos un escenario todavía muy líquido, en donde no hay, digamos, opciones que uno podría decir, este es el candidato o candidata que va a llegar con estos porcentajes a inscribir su candidatura el 18 de agosto, entre otras cosas porque, Jessica, hay un fenómeno que se conoce como la dispersión, ¿no? Entonces hay varias opciones que dificultan el poder concentrar los apoyos en una sola candidatura. Eso pasa en el oficialismo, pero también pasa evidentemente en la oposición, donde los nombres que tú decías de Johannes Kaiser, José Antonio Kast, el ex alcalde Rodolfo Carter, uh-huh, Jimena Rincón, hacen complejo entonces que se concentren los apoyos, a lo menos en las encuestas, en un par de nombres, y eso hace entonces que el fenómeno de la dispersión esté generando todo este ambiente, como te decía, líquido, que hace que los resultados electorales de las elecciones del 16 de noviembre sean todavía abiertos.
Ya, o sea que todavía en este escenario cualquier cosa podría pasar, podría haber cambios de uno y otro sector.
Sin duda, porque imagínate la figura de la ministra Jara, ¿no? Uh-huh. Que apareció en la irrumpió en la encuesta a propósito de la reforma, habla de que fenómenos de ese tipo, ¿no? Inesperados, que no están dentro de las variables que uno maneja, pueden aparecer, y por lo tanto no hay que descartar fenómenos como este tipo. Recordemos que el 2021, ¿no?, cuando iban a ser las primarias del oficialismo y la oposición para elegir al actual presidente, los nombres más ranqueaban, punteaban en la encuesta eran Joaquín Lavín y Daniel Jadue. Ambos fueron derrotados en una primaria en solo 6 meses después, en el mes de junio del 21, por Sebastián Sichel, el actual alcalde de Ñuñoa, y el presidente Gabriel Boric, que derrotó a Daniel Jadue. Entonces, es muy dinámico lo que pasa en la política, por eso hay que estar atento a las señales que va teniendo estos movimientos que se producen al interior de cada uno de los bloques oficialismo y oposición.
Ya, la ciudadanía es bien dinámico, pero al interior de los partidos y las cúpulas de los partidos no es tan dinámico, como que uno sabe más o menos a quienes respaldarían o a quienes no. En este escenario, por ejemplo, en que apareció y irrumpió la ministra Jara, ¿habría como los apoyos del sector para ella, partiendo por el partido al que pertenece?
Bueno, es difícil que un candidato o candidata comunista tenga en Chile opciones reales porque se le dificulta mucho moverse hacia el centro. La elección, como ha venido ocurriendo en las anteriores, también se va a ganar por el centro, no por las puntas, no por los extremos, ¿no? Por lo tanto, los candidatos que representen a los extremos, tanto en la izquierda como en la derecha, tienen bajas posibilidades de intentar pasar primero a la segunda vuelta, ¿no? Y imponerse en la segunda vuelta. Eso fue o eso ha sido lo que hemos visto en los últimos años. Por lo tanto, si bien es cierto la candidatura o el nombre de la ministra Jara ha tenido un apoyo y un impulso mediático importante a propósito de la aprobación de la reforma, tendría que ganar en una primaria, ¿no?, del oficialismo, y evidentemente ahí es donde se comienzan a complicar las cosas porque hay otros candidatos y candidatas. Está el nombre de Carolina Tohá corriendo, pero también está el del diputado Mirosevic, el diputado Mulet, que ya han manifestado sus candidaturas, y por lo tanto quien logre captar de mejor manera lo que llamamos hoy día el centro, es decir, ese elector moderado, ese elector que quiere cambios graduales, va a tener más posibilidades de pasar a la segunda vuelta, porque esta elección, además la elección presidencial del 16 de noviembre, no se va a decidir en primera vuelta, sino que será en el mes de diciembre cuando tengamos que nuevamente volver a ir a las urnas para participar en el balotaje de la segunda vuelta presidencial.
Y a nivel político, las posibilidades de Carolina Tohá, porque ella tampoco es un nombre que surge por primera vez en un proceso de elecciones.
No, efectivamente, ese viene un nombre que viene rondando. Se dice que ella cuenta con el apoyo del presidente y de su gobierno, porque es la candidata de continuidad, es ministra, ¿no es cierto? Ha tenido un rol muy activo en la actual gestión del primer mandatario, y por lo tanto sería quien mejor, según ha dicho el propio presidente o el ministro Marcelo, otra autoridad, el subsecretario Cordero, han dicho que mejor representa la continuidad del gobierno. Pero evidentemente su desempeño en las encuestas dice una cosa distinta, ¿no? Entonces ahí es donde los partidos tienen que manejar el equilibrio difícil entre instalar candidatos con un bajo desempeño en las encuestas y con un apoyo interno en los partidos. Los partidos son grupos muy pequeños, las bases de militancia no es representativa y pasan por un mal momento hace rato en la política chilena porque no gozan de confianza. Por lo tanto, y por eso que los partidos comienzan a mirar figuras que comienzan a tener un impacto mediático para buscar promocionarlas. Esa es la dificultad que podría tener aquellos nombres, ¿no es cierto?, que tienen más arraigo en los partidos, pero que no cuentan tampoco con un apoyo, a lo menos expresado, ¿no es cierto?, en la opinión pública o la opinión publicada, es decir, lo que dicen las encuestas.
Ya, y ahí, en la vereda del frente, en la derecha, el escenario, ¿cómo se ve? ¿Está un poco más claro? Porque a veces uno dice, hay un sector que ya está alineado tras un nombre, Evelyn Matthei, pero como hay otros que también están dando vuelta y que aparecen en las encuestas con un porcentaje menor, puede pensar que quizás está más ordenado o no está tan así.
Aquí también, como en el oficialismo, Jessica, aparece el fantasma, digo yo, de la dispersión, ¿no? Ojo con este tema porque este fenómeno puede ser clave en los resultados de noviembre. ¿Por qué el fantasma de la dispersión? Porque si bien es cierto, tenemos una candidata que, como tú decías, viene marcando muy bien en las encuestas, entre 25 y 30% de apoyo en casi todos los estudios hace un tiempo largo ya, fue ratificada en dos consejos nacionales por Renovación Nacional y por la UDI como su candidata, probablemente en los próximos días lo haga por parte de Evópoli, y por lo tanto cuenta con un apoyo y un piso porque tiene los partidos que son los que efectivamente pueden movilizar a los militantes para ganar una primaria muy muy consistente. Pero también tenemos a José Antonio Kast, que ha dicho que va a ser candidato por tercera vez, el candidato del Partido Republicano, va a ir directo a la papeleta sin pasar por una primaria, y Johannes Kaiser, que también viene irrumpido en las últimas semanas, si lo muestran las encuestas, también está con dudas respecto de participar en una primaria. Por lo tanto, podríamos tener eventualmente tres candidatos, uno que representa a Chile Vamos, más probablemente Belén Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, y que no hay que descartar otros que puedan llegar con las firmas. El plazo fatal es el 18 de agosto, como te decía, para poder inscribir candidatos presidenciales. Por lo tanto, también hay un fenómeno de dispersión, de división, ¿no? Y eso, insisto, es un factor importante, porque para pasar a la primera vuelta, poder pasar al balotaje, ¿no es cierto? Primero hay que cruzar ese puente, y para eso hay que tener los apoyos necesarios que permitan hacer eso. Entonces, el 2021, hace 4 años atrás, 26% sacó Gabriel Boric, cerca del 29, 30% José Antonio Kast, que les permitió pasar a la segunda vuelta. Esos son más o menos los porcentajes que tenemos sobre la mesa respecto de quiénes podrían ser los candidatos que logren sumar esa votación. Pero si tú tienes muchos candidatos, evidentemente esos porcentajes se dividen entre varios, y eso es lo que hace difícil entonces pensar, ¿no es cierto?, en lo que podría ser el escenario de segunda vuelta, por este fenómeno que te digo de la dispersión.
¿Y por qué será antes como que ya los candidatos solían decir vamos a las primarias, y ahora por qué será que hay algunos que se desmarcan de las primarias, como José Antonio Kast?
Bueno, porque al no tener la estructura de partido, las primarias son unas primarias que organiza el CERVEL, las primarias oficiales, pero son los partidos quienes las movilizan, quienes llevan a la gente a votar. Entonces los partidos más grandes, con más estructura, con más despliegue en todo el país, tienen más posibilidades de imponer su nombre a un candidato, ¿no es cierto?, que no tiene esa estructura. Piensa tú, por ejemplo, lo que podría ser el caso de Johannes Kaiser. Su partido recién está en formación, ha presentado la firma para constituirlo nacionalmente, pero de aquí al 29 de junio, que sería el día en que se realizaría las primarias, la inscripción es hasta el 30 de abril. Evidentemente el tiempo es muy corto como para tener una estructura por todo el país, y los partidos más votados en la última elección de alcaldes, concejales, gobernadores, consejeros regionales, fueron Renovación Nacional y la UDI, que son los partidos que están apoyando en la derecha, ¿no es cierto?, a Evelyn Matthei. Eso les da una mayor capacidad, y por eso que las primarias entonces, además de legitimar a un candidato, les permitiría reforzar su base de apoyo. Pero por eso que algunos potenciales candidatos presidenciales no les interesa el tema de las primarias, sino que dicen que la primaria será la primera vuelta, como ha dicho en varias oportunidades José Antonio Kast.
Claro, ven que tienen más posibilidades si no van a primarias, entonces, si llegan directo.
Exacto, porque pueden utilizar todo lo que es el despliegue que tiene que hacer un candidato presidencial, el financiamiento de la franja, en fin, los recursos que el Estado destina para realizar las campañas presidenciales, y eso les da más visibilidad y pueden tener alguna chance ahí, pero como digo, con el fenómeno de la dispersión, con el voto, ojo, obligatorio, porque esta elección presidencial, después de muchos años, será con voto obligatorio, ¿no? Y por lo tanto, ese también es un factor que hay que tener en cuenta, muy importante, porque está votando en Chile cerca de 15 millones de personas, y eso es un volumen muy grande en comparación con la última elección presidencial, donde elegimos presidente con la mitad prácticamente de esa votación, de esa participación, perdón.
Y si volviera Michelle Bachelet como candidata presidencial, algunos están apostando por la tercera vez al Palacio de la Moneda. ¿Qué nos estaría mostrando eso?
Se ha planteado ese escenario, y lo que estaría mostrando eso es la falta de renovación absoluta, ¿no es cierto?, de liderazgo dentro de lo que es hoy día el oficialismo. Es decir, que por tercera vez una líder como ha sido Michelle Bachelet, dos veces presidenta, con cargo en Naciones Unidas, tenga que estar, ¿no es cierto?, representando a las fuerzas del oficialismo, indica la falta de renovación, la falta de liderazgos, porque recordemos que ella fue por primera vez presidente el año 2006, o sea, han pasado prácticamente 20 años, ¿no es cierto?, en que ella sí ha tenido un rol muy importante en la política china, dos veces presidenta, y que se tenga que recurrir a ella, a pesar de que en reiteradas oportunidades ha dicho que no está interesada en asumir una candidatura presidencial, porque el contexto es complejo, como te decía, y por lo tanto tener que recurrir a ella habla de un vacío de liderazgo muy importante en el oficialismo, que debiera llevar también a reflexionar por qué no hay renovación de los liderazgos.
Marco Moreno, analista político, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga muy buenos días.
Buenos días, Jessica, que estés muy bien.
Datos en la mañana de Agricultura.
Revisamos revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 982 pesos, el euro se cotiza en 1.019 pesos, el cobre se transa en $4.05 la libra en la bolsa de metales de Londres, el petróleo Brent se cotiza en $76.27 el barril, el WTI se transa en $73.22 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.376 pesos con 97 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos. Saludemos a quienes hacen posible esta mañana de agricultura. Vivir lo natural se puede vivir todos los días. Por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS. Nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. En BCI financiamos el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética en energías renovables, reducción de emisiones y disminución y huella de CO2. Conoce más en bci.cl/empresas. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida. En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¡Qué rico! Nico, te fuiste al chancho.
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
Mish, mira tú. Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Siga junto a la periodista Jessica Castañeda en La Mañana de Agricultura.
8:45 de la mañana y tenemos a nuestro siguiente entrevistado en línea. Se trata de Sergio Tricio, economista, gerente general de Patrimor. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola Jessica, muy buenos días.
Sergio, y mire qué casualidad, justo salió el IMASEC, 6,6% el IMASEC de diciembre del 2024, dice, sobre lo que estaba esperando el mercado, que apostaba por cifras cercanas al 4%, y es el crecimiento más alto de todo el 2024, ¿no?
Así es, fue una muy buena cifra, ya se esperaba una cifra favorable después de conocer los indicadores sectoriales que se conocen siempre un día antes de la entrega del IMASEC, y ahí veíamos cómo la producción industrial, la producción minera, el comercio, en realidad todos los sectores venían con buenos datos, con buenas tasas de crecimiento, y eso se explica básicamente por dos cosas. La principal es que tuvimos en este diciembre dos días hábiles más que el diciembre del año 2023, y también porque a medida que avanzó el año también pudimos observar una cierta recuperación y factores como la minería siempre pueden jugar un rol importante en estos datos. Ahora, en términos desestacionalizados, que siempre se hace esta distinción entre el IMASEC general, el dato que conocemos, y se ajusta por estos días de más o de menos y también por la estacionalidad, fueron cifras más normales, en donde pudimos observar un crecimiento del 0,9%, lo cual es bastante más normal respecto a lo que a la gran cifra que conocimos en este mes.
Y si juntamos el IMASEC del 6,6% de ahora con las cifras de desempleo que conocimos los días anteriores y las cifras en general que hemos tenido, ¿cuál es el escenario en el que estamos?
Yo creo que puede entusiasmarnos un poco este escenario, pero la verdad es que el Banco Central ha sido bastante enfático en los últimos informes, reportes que han llegado los IPOM específicamente, y la verdad que el futuro económico para Chile nos dista mucho de un crecimiento en torno al 2%, ya sea para este año y el próximo. Y eso tiene mucho que ver con que la inversión todavía sigue siendo baja y todavía no se destraban muchas cosas que están ahí presentes en el ámbito interno. Y si ahora le agregamos otro ingrediente adicional con el ámbito externo, lo que ha pasado este fin de semana con todo el aumento de las tarifas en Estados Unidos y toda esta política bastante confrontacional de parte de Donald Trump, evidentemente que hay varios riesgos y yo diría que esto es solamente datos puntuales que son favorables, pero que no cambian el panorama de mediano plazo.
¿Y cómo nos podría repercutir a nosotros este anuncio de alza de aranceles de Donald Trump?
La verdad que todos coinciden en que Chile está bastante bien parado ante una guerra comercial entre Estados Unidos y sus vecinos, México, Canadá y por otro lado China. Nosotros hoy en día tenemos un comercio internacional muy diversificado y que depende principalmente de China. Entonces podemos quedar un poquito afuera de estas peleas que se están generando entre Donald Trump y el resto de países y evidentemente este tipo de situaciones afectan a todo el mundo. Hoy día estamos viendo que las bolsas caen en todo el mundo, cae el cobre, hay un escenario de riesgo a nivel internacional, pero evidentemente uno pensaría que Donald Trump esto no lo va a llevar a una guerra que no termine nunca y que en definitiva va a ser muy malo para su propia economía. Entonces en estas esquirlas que van quedando, yo creo que Chile está mejor posicionado, pero de todas formas, si es que esto escala y genera algún impacto mayor en la economía a nivel global, evidentemente nos va a afectar. Pero haciendo esa salvedad, si es que todo se mantiene relativamente estable, Chile no debería sufrir grandes daños a partir de esta confrontación.
Ya, y ahora que estamos recién partiendo febrero, ¿cómo proyectamos este 2025, Sergio?
Sí, yo creo que, bueno, uno siempre puede hacer las proyecciones en diferentes ámbitos, y yo diría que en Chile en particular debemos enfocarnos en varios aspectos. Por un lado, la economía, cómo marcha la economía, que eso tiene directa relación con el ámbito político, con lo que han sido estas reformas, estas discusiones que se han hablado en el último tiempo con el sistema, con la reforma de pensiones, luego reforma tributaria, entre otras. Y por lo tanto también todo lo que viene de cara hacia el fin de este año con las presidenciales. Entonces yo creo que hay una conexión muy directa entre lo que puede pasar políticamente y lo que puede ocurrir también en la economía, que eso creo también deja un camino bastante no tan despejado, porque evidentemente en un año de elecciones siempre eso genera uno que otro impacto en la economía y no se despeja el camino para que puedan hacerse cambios que puedan ser positivos para el desarrollo económico. Y respecto a los mercados, ahí siempre miramos un poquito más a futuro, miramos un poquito con un plazo más largo, y por lo tanto lo que hemos visto en los últimos días creo que es muy positivo, y eso responde en cierta medida con lo que fue el acuerdo de la reforma de pensiones, y ahí hemos visto un rally en la bolsa chilena muy significativo, alcanzando máximo histórico, rozando los 7.200 puntos en el caso del IPSA, y también un leve fortalecimiento del peso chileno y mejores condiciones o mejor ánimo, la verdad, de cara al futuro para lo que son los activos chilenos. Y eso tiene mucho que ver con que vamos a tener mayor ahorro, con que tenemos despejada una incertidumbre que era importante en relación a esta reforma de pensiones que sale adelante, y por lo tanto eso evidentemente que suma a algo de optimismo, pero pensando ya en el más largo plazo. Y eso, por lo menos hasta ahora, la bolsa local lo ha manifestado de esa manera.
Sergio Tricio, y si puede en un minuto, ¿qué le pareció esta reforma de pensiones?
Uf, hay de dulce a gras, pero yo creo que en general es algo positivo. Llevamos 17 años peleándonos por hacer una reforma. Desde el año 2008, cuando se hace este diagnóstico, precisamente con la Comisión Marcel, en donde sabemos que tenemos bajo nivel de ahorro, en que nos pensionamos relativamente jóvenes, y en que de todas formas el ahorro en cuentas personales y el sistema como está creado ha sido algo positivo en el tiempo. Yo creo que se confirman aspectos que son positivos del sistema de pensiones hoy en día, y algo que era muy necesario, que era aumentar el ahorro, también se concreta. Obviamente que pueden haber ahí diferencias respecto al detalle, pero yo creo que en general es una reforma favorable, positiva, y que esto destraba y limpia de cierta manera ese camino a futuro que, como te decía anteriormente, algo que no está del todo claro en el ámbito político, pero por lo menos lo que es la reforma de pensiones es algo muy favorable. Así que yo creo que eso, por lo menos el mercado lo ha valorado de esa manera. El que haya subido tanto la semana pasada y desde comienzos de año la bolsa chilena manifiesta un poco ese mejor ánimo en relación a que vamos a tener mejor ahorro, mayor ahorro, y por lo tanto también este es un aspecto positivo para el desarrollo de Chile, y que la economía también pueda de cierta forma recibir todo esto de cara al futuro, que es muy positivo.
Sergio Tricio, gerente general de Patrimor, muchas gracias por recibir este llamado de Radio Agricultura, y que tengan muy buen día.
Igualmente, Jessica, que esté muy bien.
Saludemos a quienes hacen posible esta mañana de agricultura. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que pensabas botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5, CX-30 con precios extra especiales, financiamiento, deja tu auto en parte de pago, imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. AgroSystem, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejoras, marcas en filtros, en electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbanos a ventas@agrosystem.cl o visite nuestro sitio web agrosystem.cl. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. ¿Y buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Muy pronto, Demaslet abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para las oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítelos en Avenida Mata 369 o compra online en www.demaslet.cl. Demaslet, líderes en iluminación. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Este verano se viene a lo grande. Sí, escuchaste bien, porque el Club Entel viene recargado de beneficios para cada uno de nuestros clientes. Disfruta más de 40 beneficios en comidas, entretención, tiendas, bienestar y mucho más. Descarga la app Entel y aprovecha todo lo que el club trae para ti. Entel, contigo en todas.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Siga junto a la periodista Jessica Castañeda en La Mañana de Agricultura.
6:59, la costumbre, 8:59 de la mañana, para que no se asusten, vamos a dejar hasta aquí esta mañana de agricultura, nos despedimos rapidito porque nos pasamos con las entrevistas, ahora se quedan con las noticias y después con Directo al Grano, que tengan buen día.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, y en BCI Somos Verdes presentaron La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Condujo Jessica Castañeda. Producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.